Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Nos vamos a ir un poquito hasta Senegal, sí, a Senegal. Allá, bueno, hasta allá se fueron unos cooperantes navarros y nos van a contar un poquito la experiencia. Se fueron a través de la asociación Yereyev y aquí tenemos a una de sus miembros, a Eva Capel. Muy buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos aquí a tres cooperantes, dos médicos, dos anestesistas y un enfermero. Paula Negro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nerea Lopetegui, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y José Ángel Marcano, él es enfermero de quirófano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo surge, Eva, pues esta cooperación, esta idea de ir a Senegal y exactamente qué hacéis, qué hace la asociación allá?
Vale, bueno, la asociación se fundó en el 2015. Uh-huh. Se empezaron con viajes de gente voluntaria en el 2008 y, bueno, fueron viendo un poquito la realidad que había en Senegal, ¿no? El modo de vida, las necesidades. Uh-huh. Entonces, ya en el 2015 nos formamos como asociación sin ánimo de lucro y empezamos un poco la andadura. Uh-huh. Nuestro principal objetivo es la prevención. La prevención, sobre todo, en el ámbito de la salud y de la educación.
Uh-huh. ¿Y vais periódicamente a Senegal o no? ¿O es la primera vez que ibais?
No, yo no he ido aún.
Digo, como asociación.
No. Llevamos muchos años uh-huh. trabajando en Senegal. Trabajamos también con asociaciones de allí. Bueno, la verdad es que hacemos diferentes proyectos. Nuestro objetivo, bueno, nosotros vimos que en sanidad había muchísima necesidad, puesto que la gente de allí no tiene medios económicos uh-huh. para poder hacer frente ni tan siquiera a una consulta médica, ¿no? Tampoco tienen dinero para pagar una radiografía, una claro. analítica. Entonces, bueno, vimos la posibilidad de con médicos voluntarios y voluntarias poder ir allí y hacer consultas gratuitas, incluso intervenciones quirúrgicas. Uh-huh. Luego, a nivel de sanidad también, sí que en contacto con casas de salud que hay allá, sí que les hemos ayudado, hemos colaborado mucho con ellos en la hora de la rehabilitación. Uh-huh. Porque, bueno, son centros, son casas de salud que vosotros habéis estado en una nueva que no tenía muebles, pero es que hay otras que están los techos desconchados, no tienen agua corriente. Están en un modo insalubre, ¿no? Los baños, por ejemplo, igual fuera del centro de salud, que era un simple agujero en el suelo. Entonces, claro, nosotros nos dedicamos mucho a rehabilitar uh-huh. Esas casas de salud y luego también llevábamos medicamentos y, bueno, utensilios un poco para trabajar allí.
Vosotras, Paula, fuisteis, habéis ido recientemente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos fuisteis y a dónde?
Pues este año es la primera vez que vamos uh-huh. anestesistas como tal.
¿Sí?
Otros años habían ido ya traumatólogos, enfermería, médicos de familia. Este año éramos un grupo de 12 personas entre traumatólogos, anestesistas, enfermería y algún médico de familia e internista. Entonces podíamos hacer tanto medicina general, por así decirlo, uh-huh. como intentar sacar algún proyecto o alguna intervención quirúrgica uh-huh. también. Y estuvimos únicamente trabajando en San Luis. Otros años habían estado también en Dakar y en otras ciudades, uh-huh. pero este año fue todo en San Luis, que es una de las poblaciones más grandes también.
Nerea, ¿con qué idea marchasteis a Senegal? ¿Qué idea tenías tú en la cabeza?
Pues la idea era de ayudar y la verdad que de lo que uno tiene en la cabeza, luego lo que la realidad es, pues hay bastante diferencia, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que llama la atención es la... Evidentemente, pues los medios, ¿no? Que eso sí que vas con una idea preconcebida de aquí, pero sobre todo, ¿no? La gente, cómo es la gente allí a la hora de querer que le atiendas, de la necesidad que ves, de que necesitan que alguien les vea, ¿no? O que igual es la primera vez que alguien les ve. Uh-huh. Entonces, esa sensación yo creo que es la que no me esperaba que me tocara tanto.
Uh-huh. José Ángel, ¿cuál es la primera sensación al aterrizar allá, al empezar a trabajar? ¿Cuál es la primera sensación?
Pues para mí fue lo que apoyo un poco lo que dice Nerea, el cambio y la precariedad, sobre todo, ¿eh? Porque aquí estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo en quirófano, de una manera, y se lleva todo tan a rajatabla, el tema de la esterilidad, los campos quirúrgicos, el material estéril, y cuando llegas allí te encuentras aquellas condiciones que son...
La realidad es bien distinta.
Para mí eran infrahumanas, o sea, en el centro de salud donde estábamos, yo particularmente nunca había visto tal cantidad de moscas en un sitio. Es que era, para mí era algo brutal. Y luego dentro del quirófano, cuando abrías la puerta para...
Por llamarlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Porque fue una habitación que habilitamos como quirófano. Uh-huh. Cuando llevabas al paciente allí para realizar cualquier técnica quirúrgica, es que al momento de abrir la puerta se metían 20 moscas. Y tenías que estar matándolas porque, claro, ibas a llevar a cabo una intervención quirúrgica. Y eso para mí, no sé, fue bastante duro darme como ese baño de realidad. Uh-huh. Que existe... estas situaciones que aquí vivimos como dentro de una burbuja y que debemos darnos cuenta de lo afortunados que somos aquí. Uh-huh. O sea, al tener el sistema que tenemos, los medios que tenemos y que debemos ser conscientes de lo que hay fuera, fuera de este entorno.
Me gustaría un poco conocer cuál es la experiencia, ¿no? Ya hemos visto que a José Ángel le llamó la atención, pero luego el día a día, ¿cómo ha sido, Paula?
Pues el día a día era, nos levantábamos relativamente pronto, pues desayunábamos todos, era un poco campamento también, ¿no? Estábamos, sí, era como volver a la adolescencia, un grupo que nos levantábamos, comíamos.
Parecían los Boy Scouts, ¿no?
Sí, 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 un poco más añosos, pero sí. Y nada, pues empezábamos la jornada sobre las 9 de la mañana, más o menos, uh-huh, hasta que cortásemos nosotros el grifo en algún momento, porque había un, sí, horario estipulado que nunca se cumplía, porque siempre aparecía más.
Podías
más
abrir el centro de salud a las 9 de la mañana, cerrar las puertas y ya poder atender los pacientes de 2 días, ¿no?
Eso,
o sea,
sí,
no.
Eso es.
Muchísima gente ya esperando. Sí.
Hubo días que nos fuimos de allí a las 7 de la tarde.
Sí,
y
sí,
decíamos,
sí,
que el tope, o sea, se cerraba la puerta a las 5, pero no, ahí estamos hasta las 7.
Sí,
y hubo algún día que yo me puse en plan un poco.
Hasta aquí.
Mandurrutón, sí, en plan, sí, se, sí, cierra, porque es que era un sin parar.
Sí, o sea, sí, sí.
Y les entendemos, ¿sabes? Porque lo, sí, que ha dicho, claro, Paula, son gente que igual no les,
pero
ha visto.
Pero al final eran muchas horas seguidas.
Muchas, sí, horas y, sí, en condiciones que no son las habituales, ¿no? Pues al final parece una tontería, pero estábamos trabajando sin parar, sin comer.
Sin beber,
porque teníamos pues botellas de agua las que conseguíamos.
¿Era difícil conseguir botellas de agua?
No era difícil. Lo que pasa que es que no teníamos tiempo para salir a comprarlas, claro, porque estábamos ahí todo el día. Y luego es una forma de trabajar también mucho más lenta y más pesada que aquí, porque simplemente con el hecho de tener que... Son gente que igual, como decía Nerea, no ha estado nunca en un médico, no sabe lo que le vas a preguntar, no sabe lo que es importante, no tiene educación sanitaria mínima. Y luego es otro idioma, porque en Senegal el idioma oficial es el francés, pero lo que vimos es que el 85% de la población no sabe hablar francés. No, hay mucha población que no sabe leer ni escribir. Entonces hablan en Wolof, que es el dialecto africano suyo. Y entonces todo el proceso de consulta básico, ya no en si seleccionamos para quirófano o no, la consulta básica era traducir del castellano al francés, del francés al Wolof, que te entendiesen los traductores, que tampoco son personal sanitario.
Sí, y que te contestaran un poco lo que tú querías saber.
Bueno, eso ya era un poco, pues, ver venir, pero era complicado el trabajo porque costaba todo mucho más y en condiciones pues que no eran las que querríamos todos, ¿no?
Mm-hmm. Nerea, habéis hablado antes de la importancia de los, y para lo que está contando Paula, de los traductores, ¿no?
No, la verdad que fue una grata sorpresa que yo creo que nadie del equipo, al menos los que nunca hemos estado allí, me esperaba que fuera así. Gente que, pues, la mayoría que ha venido en patera a España, uh-huh, y estaban allí de vacaciones visitando a la familia y por realizar, pues, un acto con total gratitud, estaban intentando ayudar, pues, a su población, ¿no? Y sobre todo eso, llama la atención, pues eso, cómo ellos, o sea, me intentaba,
¿no?,
también en su lugar de decir, jolín, has salido del país en condiciones muy difíciles y ahora estás aquí apoyando a tu pueblo de otra manera y disponibilidad 100% para nosotros en lo personal, si necesitábamos algo, lo que sea, y con su gente. Entonces eso también te hace que pensar, ¿no? Que hay cosas que hay que hacer así.
Hablabais, además, que no solo los traductores, ¿verdad? Que son gente muy, muy solidaria, gente muy, muy colaborativa.
Sí, sí. A mí, por ejemplo, en particular, me tocó la fibra, ¿eh? Y me pongo un poco todavía cuando lo cuento. Porque son gente que no tienen mucho que dar. Les ves en condiciones bastante difíciles y lo poco que tienen te lo dan sin ningún miramiento. Y eso a mí fue algo potente, una experiencia que me ha cambiado.
Eso os iba a preguntar. ¿Cambia la forma de ver la vida cuando uno ve todo eso?
Para mí un rotundo sí.
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 Sí. Lo que pasa es que siempre dices... Yo he vuelto muy revuelta emocionalmente, la verdad. Me costó más cuando llegué. Estuve unos días... Que la gente me preguntaba, ¿y qué tal la experiencia? No me apetecía hablar con nadie. Eso
totalmente.
Yo me ponía a llorar directamente.
Pues mira que es complicado, porque te habría preguntado todo el mundo.
Todo el mundo.
Incluidos tus vecinos.
Incluidos los vecinos, siempre. Y por eso estamos aquí. Y me costaba al principio, pero porque yo aún estaba como asentando un poco toda esa revolución, ¿no? Emocional. Y sí que ahora mismo... No sé lo que me durará, porque al final es lo que dices, ¿no? Vuelves otra vez a la dinámica de vida de aquí, que quieras o no, te arrastra, claro, pues en el consumismo, en todo. Pero sí que es cierto que en ese momento eres consciente, te cambia y estoy intentando hacer un esfuerzo para que no se me olvide. Porque creo que es muy importante que no se nos olvide y es muy difícil... Tú vas con una idea preconcebida, tú vas sabiendo que te vas a enfrentar a
pero la realidad supera.
Pero la realidad totalmente supera la ficción, pero vamos.
Literal,
literalmente.
Es
sí,
una
sí,
cosa.
Sí.
Sí, es que nada más eso, aterrizar. Sí. Nada más aterrizar. Llegamos allí de noche, te das cuenta del caos. Del caos porque perdimos uno de los bultos que llevaba material quirúrgico que necesitamos. Entonces. Fue buscando las maletas.
La odisea de
llevar luego todo a un autobús. El auto, bueno,
por llamarlo, sí, por llamarlo
de alguna manera.
El sí, autobús.
Ese autobús, sí. Luego nos llevó al sitio donde íbamos, a San Luis. Íbamos en unas condiciones.
Sí.
O sea, pero muertos del cansancio y vamos.
Mira, ahí quiero hacer un apunte. Creo que para vivir este tipo de experiencias lo que sí o sí recomiendo es que tienes que tener una capacidad de adaptación fácil. Sí, porque claro, quizás... Tú sepas más o menos o lo que te vayas a esperar en tu cabeza, pero el tiempo es corto, la gente necesita ayuda y luego también lo que vas a hacer allí es limitado. Entonces, no te puedes estar parando en pensar, mira, y esto y el otro. Tienes que tener como cuatro cosas en la cabeza para saber lo que tienes que hacer.
Y saber,
¿no?,
trabajar un poco
sí,
en el
y
caos.
Ser mucho más...
Sí, como seas un poco maniático, estás...
Claro,
sí, no es tu
trabajo,
sitio.
Nuestro trabajo y nuestra... Yo hablo de nuestra especialidad, sí, en concreto. Somos extremadamente maniáticos,
sí,
ordenados,
minuciosos, ¿no?
Y tenemos siempre un plan B, no, plan Z. Y aquí el problema es que si el plan A no salía, no hay plan B. No tienes medios para tener un
claro,
plan B. Entonces, eso mentalmente tienes que ir ya muy predispuesto a, pues como decían
a
ellos,
confiar en ti y a confiar
que era tranquilidad, calma y tira para adelante y ya está.
Dios proveerá.
Dios proveerá.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de Senegal, de la experiencia, de la vivencia que habéis tenido?
Pues yo debo de mencionar una ocasión en la que fuimos a una dara. Una dara es como, no sé, una chabola donde van críos a los cuales sus padres, no sé si es que les echan.
Las daras son como unas escuelas coránicas. Entonces, claro, uno de los problemas mayores que hay en Senegal son los niños talibé. Los niños talibé son los niños que sus familias los dejan a cargo del marabú. El marabú es el profesor del Corán. Y son niños de entre 4 y 21 años, que las familias no tienen medios económicos para mandarlos a la escuela. Luego tienen una tradición muy larga de que manden los hijos a estudiar a la dara para que aprendan el Corán, puesto que piensan que es lo que más les va a servir, ¿no? Porque, claro, la vida aquí es como un lapsus, pero lo mejor es la vida eterna. Entonces, apuestan un poco por ese tipo de educación. Son niños que los dejan con 4 o con 5 añicos, no están inscritos en ningún sitio, no sabes quién son sus padres. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que están con los marabú. Los marabús son los que les enseñan el Corán, pero también los mandan a mendigar. Estudian el Corán a la mañana, igual se levantan a las 5 de la mañana, están hasta las 6 o hasta las 7 estudiando el Corán de forma repetitiva en unas tablas de madera, es donde escriben y copian, pero los manda a mendigar a las calles y están todo el día mendigando. Entonces, bueno, tienen que pagar un irín al marabú. El irín es equivale a medio euro, un euro, tienen que llevar al día, o en dinero, o un kilo de arroz, o un kilo de azúcar, o bueno, pues el medicamento es un poco lo que sería el valor, ¿no? Claro, si estos niños no llevan ese irín al marabú, sufren malos tratos, tanto físicos, sexuales, psicológicos. Yo he llegado a ver fotos...
Como para que no te llegue, claro.
Sí, yo he llegado a ver fotos que bueno, están encadenados, los tienen encadenados porque, claro, se escapan. En San Luis hay una asociación, la Maison de Lagar, que nosotros también trabajamos con ellos, cooperamos con ellos, que estos se encargan de recoger a esos niños que no quieren volver a la Dara porque tienen miedo del castigo físico y, bueno, de todo el castigo que puedan tener, y los recogen. Son niños que están totalmente descuidados, tienen muchas enfermedades, sarna.
Como para que no te llegue, José Ángel, desde luego.
Nosotros también, otro de los, o sea, dentro de lo que es la educación...
Pero y ver que encima no puedes hacer nada, ¿no?
Luego te cuento lo que la impresión que fue tremendo. O sea, perdona, termina, no, Eva.
No, eso, pues es que están en condiciones infrahumanas. Igual no tienen ni un techo siquiera, está todo inundado, basura por todos los sitios, no hay higiene, no hay nadie que proteja a esos niños. ¿Qué pasa? Que son niños que están hasta los 21 años con el Corán y el marabú lucrándose de esos niños... Y claro, llegan a ser mayores, no han aprendido un oficio,
no saben leer,
es como
no saben
que
escribir,
la rueda, ¿no? Claro. Y claro, dicen que igual unos 100.000 niños talibé. Muchos son de las zonas de interior que vienen, porque claro, tienen mucha dificultad también muchos para ir a la escuela. Hay un 20% de niños que no están escolarizados. Sus familias no pueden, o sea, igual es que no pueden pagar el libro. El sistema educativo...
Un 20% de los inscritos, porque...
Habrá muchos
nada,
más.
Nada. Y luego dentro de los niños talibé también vienen de otros países, ¿eh? Son solo de Senegal. Pero es algo que han intentado por todos los medios erradicar y no hay manera, porque se junta un poco...
Hombre, es a nivel educacional, ¿no? Totalmente, porque ahí hablabas con gente con más, más nivel educacional y estos evidentemente sabían que lo que tenían que hacer era... estudiar francés, aprender a escribir, tener un oficio. En cambio, en la zona, no más, en los estratos más bajos, que es que a mí lo que me llamó la atención es que no veías, como en otros países, una clase alta y una clase pobre. No veías una clase muy pobre y una clase infrahumana. No había más. Y entonces, en este último... también se mezclaba mucho no solamente la religión, sino también pues con más hechicerías, se mezclaban otras cosas. Mucho más, pues fíjate,
tuvimos un caso,
caso quirúrgico de un crío, un nene que tendría menos de un año, era un añito justo.
Meses.
Y a este chico le fuimos a operar porque tenía un cuerpo extraño en el húmero, en la zona del húmero, varias fracturas previas en el mismo sitio, que ya eso ya te nos tiraba un poquito,
¿no?
A malos tratos, alguna cosa así. Y la madre de la criatura estaba todo el rato pues diciendo que podía ser su familia, que le había hecho un mal de ojo, bueno, algún...
Brujería.
No sé.
¿Arabutas? ¿No decía marabutas?
No
me acuerdo.
Y realmente
sé que decía
cuando
brujería.
Lo operamos, además nos costó un rato al final acceder a... sacamos una especie de aguja que sí que, porque al principio decían si podía ser una espina de pescado, alguna cosa, pero era algo que no era natural, era una cosa artificial.
Que la habían metido ahí.
La habían metido ahí y la madre cuando entró, pues...
Le llamamos para que viera y casi le da algo. Sí, o sea, sí,
se mezclaba mucho, ¿no? Todo eso. Y entonces estos críos que acaban ahí, pues es evidentemente...
Es que es una cultura totalmente diferente. Que yo creo que la tienes que conocer, si no, no te la imaginas. No sé cómo explicarlo, porque al final, cuando tú viajas a otros países, que yo, o sea, no, tampoco he viajado tanto, ¿no? Pero es una cultura que tienes que conocer de cerca para saber lo que hay, porque si no, no te lo imaginas.
Es y para entenderla también, sí. Porque desde fuera es algo que se puede juzgar muy fácilmente, pero claro. Luego, cuando lo estás viendo...
Se ve diferente.
Hay que meterse en situación, está claro.
Sí, y te metes, ¿eh?
En muchas situaciones, ¿eh? Hablamos hace poco, por ejemplo, con la película de Bayona, ¿no? Dices, uh-huh. Hay que vivir esa situación para ponerse en ese pellejo y a ver qué haríamos los demás.
Eso es.
Pues esto igual, ¿no?
Es fácil hablar desde fuera y luego cuando lo ves es más... hablas, tienes tu criterio y tu pensamiento, pero más condicionado por lo que ves, claro. Mucho más.
Sí,
y, y una opinión bastante menos radical con la que puedes ir de antemano, claro. Por lo menos en mi caso.
Sí, a mí me hizo cambiar totalmente la perspectiva de vida. Y volviendo al tema de la Lara, cuando entramos...
Fue impresionante.
Sí, fue impresionante y en mi cabeza, no sé, tuve como dos opciones. Digo, o me derrumbo aquí mismo, ¿sabes? Emocionalmente.
O para adelante.
O me pongo una coraza, hago lo que vine a hacer... Y ya más adelante,
ellos,
sí, le sonrío, me mostró mi mejor cara, pero es que se me salía alguna lágrima, curándoles, haciendo algo allí. Es que hubo, no sé si recordáis, el crío que estaba en la puerta, que nos miraba con aquella mirada.
Sí.
Para mí fue, o sea, es que no sé cómo describir esa mirada que les os dije.
Pues mirad, una mirada perdida.
Una mirada perdida.
No, en la entrada fue muy impactante porque entras en un sitio que es un suburbio total, un suburbio en toda regla.
Uh-huh.
No había tan siquiera una estructura, no era una casa, eran unas ruinas.
No había paredes.
Con unas telas. Uh-huh. Entrabas adentro y solo había moscas, basura, algún niño tirado... Muchos niños pues
con el
recitando
Corán,
el Corán, pero
Corán, sí.
el calor, las moscas, la basura, era todo un conjunto tremendo. Y luego llamaba mucho la atención e impresionaba mucho que lo que fuimos a hacer eran curas de niños que no tenían una higiene
mínima.
Porque no eran infecciones de ella, no, era sarna, era tiña, era cosas que suena muy duro decirlo, pero los perros callejeros en Pamplona no tienen eso, porque el nivel de higiene es superior. Es tremendo.
Has dicho, José Ángel, una cosa que me llama la atención. O me derrumbo o me pongo una coraza. En ese momento os pusisteis la coraza, es evidente, había que trabajar. ¿Os habéis derrumbado después en algún momento?
Yo sí. Y creo que mi amiga Paula también.
Sí.
Perdón, Nerea. Creo que Nerea también.
No, yo el día que fui a la Dara... Yo lo pasé realmente mal y es una cosa que la he vivido, pero no quiero repetir. O sea, a mí me impactó mucho y no es por lo que... Es por la impotencia que me crea. No es ya dar calidad de vida, es no debería de existir en ningún sitio del mundo...
Esas condiciones,
así.
Sí.
Y yo lo pasé realmente mal y es lo que digo, aprendí de eso, pero no me gustaría volver a ir a un sitio
así. A esa situación.
No.
Paula no ha dicho si se ha derrumbado, ¿no?
Yo, a ver, yo soy más dura para eso. También entiendo, yo sé que es una situación que, por ejemplo, muchas madres no podrían vivirlo. Yo no soy madre, no tengo ese sentimiento tan arraigado. Y luego, yo tengo mucha capacidad para, cuando estoy trabajar. Sí que luego le he dado muchas vueltas y es una cosa que me ha marcado mucho, pero sí que es cierto que llegar a derrumbarme, no. Y si tuviese que volver el año que viene, no tendría problemas en coger la mochila y otra vez ir.
Yo iría, ¿eh? Sí. Totalmente iría,
sí.
Porque ya...
Esa era mi última pregunta, pero ya veo que vais... repetiríais los tres, ¿no?
Sí,
sí.
Rotundamente sí.
Sin duda. Y si pudiésemos repetir los mismos 12, pues
sí,
mejor.
El ambiente
ha sido un equipazo.
Bueno, ¿no?
Sí. Yo os doy gracias, ¿eh? Porque yo iba con un poco de...
Sí.
De temor.
Bueno,
en plan...
íbamos nuevos aquí, nosotros.
Sí, eso, íbamos nuevos.
Pero hemos hecho entre todos un equipazo.
Sí. Y os doy las gracias, porque la verdad que hemos hecho buena amalgama y yo estoy muy contento.
Las cosas luego no se rompen tan fácilmente,
No.
Nos hemos quedado muchos vínculos.
Hemos quedado muchos.
Por eso.
Sí.
Sí.
Por último, es difícil explicar a vuestras parejas, a vuestra familia, a vuestro entorno. Todo lo que estáis intentando explicar aquí, ¿no? Todo lo que tenéis dentro, todo lo que habéis visto, todo lo que habéis sentido.
Mucho. No, de hecho, es que realmente no se puede explicar. La gente hace esfuerzo y te dice, ha tenido que ser duro. Sí, mucho. Mucho no te haces a la idea de cuánto. Y te preguntan como, en conclusión, ¿ha sido una buena experiencia? Es muy difícil de explicar. Para mí ha sido la experiencia más dura de mi vida, la más gratificante también. Y sé que ha sido una experiencia muy positiva al final, porque si me preguntas, ¿vas el año que viene? De cabeza. Pero es difícil de explicar, es muy difícil de explicar emocionalmente, sí.
Bueno, pues José Ángel Marcano, Nerea López y Paula Negro, muchísimas gracias por la labor, por esa labor grande de ayuda y de solidaridad. Y a ti también, Eva Capel, gracias a la asociación, a Yereyev, por todo el trabajo que realizáis. Es que es poco más que daros las gracias, de verdad, porque no la he visto la situación, pero impacta, ¿eh? Lo que estáis contando, de verdad que
esta ha sido la cuarta expedición que hemos hecho con el equipo médico. Se empezó con un proyecto, el proyecto Samajarit, que es como amigo mío, y este es el cuarto año. A San Luis es la tercera vez que se va, ya tenemos establecido, se va todos los años, y ahora estamos preparando otra expedición para ir en Semana Santa con médicos odontólogos, que hace también mucha falta. Pues, higienistas dentales que, bueno, se pasan por las daras, por los colegios, claro, les enseñan un poco, y la verdad es que es muy gratificante. O sea, es duro, porque es duro. Pero luego yo no sé qué tiene Senegal que atrapa. Atrapa. Es pues, el país de la teranga, ¿no? De la hospitalidad, con lo cual...
Eva Capel, que no paréis en esa labor y que ya sabéis que aquí tenéis un equipazo, ¿eh? Para cuando lo falta.
Ya los tengo todos fichados.
Gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.